Según el INE, en España hay 14 millones de solteros y probablemente usted que me escucha sea uno de ellos. 3 de cada 4 buscan una relación a largo plazo. Y ya no solo se busca en la calle, sino en las redes sociales, en las aplicaciones de citas. 4 millones de personas en España utilizan apps como Tinder. Y la mayoría para buscar el amor. Aunque un momento, la primera pregunta es si el amor se busca o si se encuentra. ¿Es más complejo encontrar pareja ahora que antes? Cuando se encuentra, ¿cómo se cuida? ¿Cómo puedo saber si mi relación es sana? ¿Cómo soluciono un conflicto? Pues bueno, veámoslo. Arun Mansukhani es psicólogo, es escritor, está especializado en muchas áreas, entre ellas en abordar problemas emocionales, traumas y relaciones interpersonales. Arun, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Escritor, gracias por lo de escritor, pero solo he publicado un libro.
Bueno, hombre, pero ya entra dentro de la categoría. Bueno,
me hace ilusión que me pongas en ese saco.
Arun, una pregunta, ¿puedo tutearte?
Sí, por favor.
Te están escuchando la gente con acento de comer peto, lo que pasa que tu aspecto, tu origen es hindú. Eres nigeriano, ¿verdad? Naciste en Nigeria.
Natural, nacimiento en Nigeria, de padres hindúes y hijo adoptivo de Torremolinos, por eso el acento de los expertos. O sea,
qué bueno.
Soy un producto de la Costa del Sol, ¿eh? O sea que aquí qué maravilla. Siempre ha sido un poco una tierra de inclusión, ¿eh?
Sí. Oye, decía que hay 14 millones de solteros. Muchos solteros se sienten solos y yo creo que eso puede tener consecuencias a la hora de conocer a alguien, y me explico. Antes de empezar una relación, ¿por qué es importante estar bien con nosotros mismos, tener confianza?
Ya, esa qué buena pregunta. Sí, es importantísimo, porque si no voy a intentar buscar desde esa carencia, ¿no? Y creo que la gente puede entender esto muy bien. Cuando yo busco desde una carencia, me voy a conformar casi con lo primero que pase o con lo que cubra esa carencia. Mm. Con lo que esa pareja no va a ser todo lo funcional que querríamos, ¿no? Mm. En la medida en que yo estoy bien, no busco desde la carencia, no elijo desde la carencia, sino elijo a alguien que me hace estar mejor. Y voy a incluso detectar a alguien que no me haga estar mejor, ¿no? Por eso es importante que uno esté bien consigo mismo, razonablemente bien, aunque tenga ganas de tener pareja, pero que esté bien antes de buscar pareja.
Es que, Arun, tengo la sensación de que muchos solteros impostan ser quien no son, porque piensan que esa persona en la que, bueno, como se están presentando, les va a gustar más a la persona que tienen enfrente, ¿no? Y eso tiene un riesgo al final, porque no te estás mostrando cómo eres, ¿no?
Sí. A ver, esto ha pasado siempre, ¿eh? Lo que pasa es que ahora es exagerado, es lo que pasa con las redes, que realmente lo que hacen es exagerar todo, ¿no? Quiero decir, antes tú conocías a alguien, te gustaba, y evidentemente mostrabas tu mejor yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tú le contabas lo mejor de ti. Yo siempre digo que si hacías senderismo hace 20 años y ahora los fines de semana lo que haces es ver los Madrid-Barça, tú lo que le dices es que haces senderismo, ¿no? O sea, das la mejor versión de ti. Eso es inevitable. ¿Qué ocurre? Que con las redes el parecer se ha disparado. Ya no es solo lo que tú le puedas decir, que la persona está viendo otra serie de cosas, sino lo que tú muestras, ¿no? Y aquí es verdad que hay toda una industria de mostrarse de una manera determinada, ¿no? Y después las personas que están viendo también, fíjate que las personas, estoy a favor de las redes, no estoy en contra, aunque ahora voy a empezar criticándolas, ¿no? Pero en general estoy a favor, ¿eh? Porque creo que dan oportunidades, etcétera. Pero fíjate que cuando tú estás en redes, de alguna manera estás como en el mercado de la carne. Quiero decir, estás viendo los perfiles como si estuvieses viendo coches, ¿no?
Totalmente.
Inevitablemente, ¿no? Y esto pone al cerebro en un modo que es el modo de comparación analítico-crítico, bueno, por no liar mucho a lo oyente, pero te pone en un modo que te hace, bueno, literalmente estar como si estuviese viendo objeto en vez de sujeto, ¿no? Y esto es cierto que es un problema de las redes, ¿no? Lo bueno que tienen las redes es que te permiten conocer gente de una manera bastante segura.
Pero también hace que aspiremos a físicos y a apariencias, cuando en realidad eso al final se acaba yendo en las relaciones, ¿no? Es decir, la importancia del físico, de la atracción física, que sé que es muy importante, y las relaciones afectivos sexuales, que también te voy a preguntar por ellas, sé que lo son, ¿no? Pero al final el físico creo que es lo menos importante dentro de una relación.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Primero es importante, ¿no? Y sería absurdo negarlo, porque si no, yo siempre digo, si no, todos querríamos tener de pareja a Gandhi, que era una bellísima persona. Pero no, el físico es importante. Sí que es cierto que el físico es muy importante para el enamoramiento, pero no necesariamente para la formación de una pareja sólida a largo plazo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una frase que dice que la pareja empieza cuando el enamoramiento acaba, ¿no? Porque durante el enamoramiento estás ahí en un estado que Ortega definió de imbecilidad mental transitoria. Cualquiera que tenga un amigo o una amiga que recientemente se haya enamorado sabe de lo que hablo. Entonces, ese momento no es precisamente muy bueno, paradójicamente, para elegir pareja. Y en ese momento sí que el físico es muy importante. Es cierto que después la pareja a largo plazo se va a sustentar mucho más en variables de compatibilidad, ¿no? Aunque mantener los niveles pasionales es importante, pero la compatibilidad quizá lo sea más.
Tengo una duda, Aaron, que fíjate, cuando llevas un tiempo conociendo a alguien, ¿se debe pedir salir? Que esto es una cosa que se hacía mucho antes. No sé si se sigue haciendo tanto. El hecho de decir, oye, vamos a oficializar el compromiso, y no hablo de un matrimonio, ¿no? Sino hablo de un estadio mucho más anterior.
Bueno, esto depende de las generaciones. Yo le pregunto, tengo dos niñas fantásticas, y yo les pregunto, y me van contando cómo van cambiando las cosas entre ellos, ¿no? De llamar mi chico a llamar novio. Entonces, va a depender del grupo en el que estemos, ¿no? Yo creo que a ciertas edades ya pedir salir quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Ya prácticamente. Sí que es importante, yo creo, en algún momento, hablar de cuál es el contrato que tiene la pareja. Toda pareja es un contrato implícito, ¿no? Hace 30 años este contrato era perfectamente claro, 40, había un único contrato, digamos, ¿no? No había que explicitarlo. Ahora quizás sí, porque hay diferentes modelos, ¿no? Entonces sí que hay un momento en que hay que decir, oye, ¿dónde estamos nosotros, no? ¿Estamos en una monogamia? ¿No? ¿Podemos quedar con otra gente? Un poco definir, y yo creo que eso sí que hay un momento en que es importante que se explicite en la relación.
Oye, bueno, déjame que recuerde de cuando en cuando, Aaron, con quién estamos hablando, porque la gente entra, sale de los coches, se enciende, apaga la radio. Estamos hablando con Aaron Mansukhani, psicólogo experto en abordar problemas emocionales, y estamos hablando de la pareja. Entrando ya en una relación que, bueno, se va consolidando, yo creo que es muy común que las parejas discutan mucho por cosas pequeñas, por nimiedades que se van haciendo poco a poco grandes. ¿Esto por qué pasa?
Ah, qué bueno. Sí, así es. De hecho, cuando vienen a terapia de pareja, te dicen, tuvimos una discusión terrible, y le dices, ¿por qué empezó? Y no se acuerdan.
Ya.
Ah, no, fue por lo de tu madre. Dice, no, eso fue hace 3 semanas, ¿no? Entonces la gente no recuerda la discusión. ¿Por qué? Esta pregunta que tú dices, ¿no? Porque la mayoría de las discusiones tienen más que ver con las formas que empleamos, no con lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Podemos decir la misma palabra en castellano, no la voy a repetir por el horario en que estamos, pero cualquiera puede pensarla, que es desde un insulto terrible a una frase de apoyo de un amigo, ¿no? Y es el tono, las formas. Y estas formas dependen mucho más de nuestro estado emocional. O sea, realmente eso lo llamamos comunicación implícita, ¿no? Uno es lo explícito, lo que decimos, y otro es desde dónde, desde qué estado emocional lo decimos. Y la mayoría de los conflictos tienen que ver con esto, con las formas que tienen que ver con los estados emocionales. Entonces, eso es lo que lleva a que la gente discuta, ¿no? Y mira, y aprovecho, y esto es muy, muy importante, la mayoría de la gente cuando viene a terapia de pareja pide que quiere dejar de tener discusiones y conflictos, ¿no? Y hay que decirles que esto no va a pasar ni es deseable.
Claro, porque las discusiones también son sanas, ¿no?
Son sanas. Claro. Porque son una expresión de una relación viva, de dos seres que tienen capacidad de decisión y entonces chocan y tienen discrepancias, ¿no? De hecho, una pareja que no discutiese, seguramente una de las partes está muy sometida, ¿no? La clave es que esas discusiones no sean destructivas, sino que sean constructivas, ¿no? Que sean conflictos que lleven a una solución, y además esto hace que la gente se sienta más cerca después de una situación resuelta, ¿no?
Pero hay una técnica, Aaron, porque esto, al final decirlo, pues sí, yo entiendo que mucha gente que esté escuchando diga, ya, qué fácil, pero ¿y cómo me bajo yo de mi burro si no sé ni siquiera el burro en el que estoy montado?
Sí, hay toda una serie de técnicas, afortunadamente, ¿no? Imposible darlas en detalle, pero sí resumirlas por lo menos, ¿no? La primera parte tiene que ver con el control de mi propio estado emocional. Cuando yo me empiezo a desregular es cuando mi comunicación falla, ¿no? Entonces, la primera parte de lo que hacemos cuando trabajamos con personas en esta situación es ayudarlas a estar tranquilos y calmados ellos, ¿no? Y a partir de ahí ser capaces de escuchar al otro Y además escuchar en estos dos niveles, y también hay técnicas para hacer esto, ¿no? Tanto lo que dice como desde el estado emocional en que lo dice, ¿no? Y cuando ayudamos a las personas con técnicas ya más específicas, básicamente hacer esto, a lograr estar ellos tranquilos y realmente escuchar al otro, a partir de ahí la comunicación fluye mucho más, ¿no?
Aarón, ¿es lo mismo mentir que ocultarle algo a tu pareja?
Bueno, está la mentira y está la sinceridad, sincericida, digamos, y está la honestidad. En la pareja tenemos que cultivar la honestidad. La sinceridad a veces puede ser muy deshonesta, ¿no? Quiero decir, un ejemplo que la gente lo va a ver claro, ¿no? Viene mi hija con un dibujo con 6 años, imagínate, y yo le digo que es el dibujo más bonito del mundo. Y yo sé que no lo es, estoy mintiendo. ¿Estoy siendo deshonesto? No, no estoy siendo deshonesto. Realmente, para mí, tal y como yo lo siento, ella es la más bonita del mundo, aunque yo sepa que no lo es. Y por tanto, ese dibujo es el más maravilloso para mí del mundo, porque el dibujo es la prueba de su existencia, ¿no? De hecho, si yo le digo, no, mira, el dibujo técnicamente está mal, la perspectiva es errónea, pues sí, estoy siendo sincero, pero estoy siendo bastante deshonesto emocionalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener más en cuenta. Todos tenemos una intimidad y quizá hay cosas de nuestra intimidad que no tenemos por qué compartir, ¿no? Pero eso no puede ser una excusa para la deshonestidad, porque lo que más daña a las relaciones a largo plazo, las de pareja o las que sea, es la falta de confianza.
Claro.
Sin confianza no puede haber relación a largo plazo. Y si hay deshonestidad, sí que hay falta de confianza.
Vale, mira,
¿no?
Qué interesante esto, porque yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que la confianza es lo más importante en una pareja. Pero te voy a poner en un supuesto. Que tu pareja sepa tus contraseñas y te mire el móvil, aunque tú lo permitas, ¿es bueno?
Bueno, depende del contrato de cada pareja y de qué supone eso. Si eso lleva a que una parte obsesivamente controle a la otra, eso está fatal, ¿no? Si eso no lleva necesariamente a eso, sino, no sé, es parte de la estructura. Por eso hay que verlo en cada pareja, ¿no?
Mira, te pongo un ejemplo. Es que estuvo por aquí hace poco David Muñoz, el cocinero, que es pareja de Cristina Pedroche.
Sí, los conozco además a los dos.
Pues
sí.
Fíjate que es curioso que yo le dije a David, oye, David, ¿te tienes geolocalizado constantemente Cristina en el...? Me dice, sí. Y me dice, pero mira la razón. O sea, lo primero es porque se lo pido yo y porque normalmente para mucha gente estoy indetectable a lo largo del día y ella es como el recurso que utiliza todo el mundo para localizarme y para ver dónde estoy. No sé si en ese caso sí está justificado.
Sí, yo diría que por eso te decía, depende del arreglo de cada pareja. Por ejemplo, yo con mi pareja, ella tiene mis contraseñas, yo tengo la suya. Yo nunca las recuerdo. No, me las dijo y ahí están, pero bueno, te quiero decir que no lleva a nada, ¿no? Si yo estuviese en un punto, imagínate, obsesivo controlador, que no la dejase salir, qué tal, bueno, eso sí que sería un problema gravísimo. Entonces yo diría, todo hay que verlo dentro del contexto, ¿no? Y la función que cumple.
Oye, ¿y cómo de importante para ti como psicólogo es que sigamos haciendo cosas que hacíamos cuando estábamos solteros estando en pareja, pero por nuestra cuenta? Es decir, que sigamos haciendo cosas que nos hacen felices y que no todo se tiene por qué compartir en pareja.
Totalmente de acuerdo también. Ahí nuevamente cada pareja tiene que explicitar cuál es su acuerdo y que eso realmente no suponga, quiero decir, una falta de compromiso, ¿no?, en la relación, y que el nivel de compromiso esté equiparado, sobre todo, esto es lo más importante. O sea, que cada uno esté comprometido al mismo nivel. A partir de ahí, lo contrario sería lo que llamamos un estado de fusión, que no es propio de adultos, ¿no? Sí. Los adultos tenemos que tener estados de interdependencia, de compartir, pero precisamente para compartir yo tengo que tener un mundo propio, sino que comparto, ¿no? Entonces sí, eso está fenomenal, insisto, dentro del contexto, ¿no? Yo he comentado, tengo 2 hijas, cuando las niñas eran pequeñas, pues seguramente nuestras actividades individuales se redujeron al 2%, ¿no?
Claro.
Y si yo la hubiese querido mantener, pues claramente hubiese sido una falta de compromiso.
Claro.
Estamos en otra situación, pero sí, totalmente de acuerdo. Somos seres individuales que nos relacionamos, ¿no? No podemos olvidar eso.
Me gusta mucho cómo trazas el tipo de relaciones, es decir, o en una línea vertical o en una línea horizontal. Una relación de pareja, pues claro, debe ser horizontal porque debe haber respeto mutuo, porque debe haber el mismo peso en un lado que en otro, pero claro, luego las relaciones verticales sí son buenas en el caso, o sí funcionan con tus hijos, porque, claro, la pregunta es, Aarón, ¿Los padres tienen que ser amigos de sus hijos?
Voy a dar una respuesta genérica, con lo poco que nos gusta eso a los psicólogos, ¿eh? Pero te lo voy a decir. Respuesta genérica, no. tú no debes ser amigo de tus hijos porque ya tendrá muchos amigos o debes ayudarle a buscar amigos en la calle, ¿no? Padre o madre, en principio solo va a tener uno. Entonces no sacrifiques ser padre o madre para ser un amigo cuando los amigos vienen de otro sitio, no. Tú puedes ser un padre cercano, democrático, dialogante, comprensivo, pero un padre. No sé si me explico, ¿no?
Totalmente.
Y, si yo soy amigo de mi hijo y me dice con 15 años... Si un amigo con 15 años me hubiese dicho yo que sé, que fumaba y que se había bebido no sé qué, pues igual no hubiésemos muerto de la risa. Si yo como padre, mi hijo me dice esto y yo me muero de la risa, no es.
Totalmente,
no es la posición, ¿no?
Claro.
Y además esto es dañino para los niños también. Mientras más pequeño, más dañino. Los padres que se relacionan con los hijos como si fuesen adultos, por ejemplo, les cuentan cosas de adultos, les cuentan las peleas que tienen con sus madres o sus padres, etcétera. Todo esto es muy dañino para los niños. Los niños necesitan ser niños y para ser niños y estar despreocupados necesitan un adulto que se haga cargo, ¿no?
Ya.
Porque, y entonces,
porque es que, Arun, esto es interesante porque, y lo vinculo con lo del principio, ¿no? Que al final tú tienes que tener confianza en ti mismo, estar bien y tener una educación o, bueno, una situación emocional estable para poder conocer a alguien. Lo que pasa es que eso al final... las situaciones emocionales o cómo nos enfrentamos a ciertos aspectos se aprende de niño. ¿Cómo, como padre, cómo se le educa a un hijo para que no dependa emocionalmente de nadie?
Claro, todo eso se aprende de niño y nuevamente aquí podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero resumiéndolo, hay dos influencias principales de los padres hacia los hijos, ¿eh? La primera es el modelo, ¿no? Esta la entiende todo el mundo. Si yo me dedico a gritar, a insultar y a tener una relación pésima con la madre, bueno, pues este es el modelo que ellos están viendo, ¿no? Y este es un peso importante del aprendizaje. Pero no es quizá el que más. El que más es la relación que yo tengo con ese hijo, a qué comportamientos le lleva, ¿no? Esto es lo que más realmente influye sobre el niño. Entonces, en esta interacción, cuando el niño va creciendo en una familia, ve cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con él, qué le piden a él, es donde el niño va a ir desarrollando todas sus habilidades emocionales. Si tuviste la suerte de nacer en una familia más o menos correcta, sana, tendrás habilidades buenas. Cuando el día de mañana te encuentres con alguien que no las use, las reconocerás, te parecerá raro y no caerás, o será más difícil que caigas en ellas, ¿no? Si no tuviste estas dos influencias, será bastante más fácil que tú repliques ese modelo que viste o al que te obligaron en la interacción, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Fíjate, Aaron, creo que lo que pasa en casa ahora mismo entre padres e hijos es más importante que nunca, ¿eh? En que salgan con una buena base que les permita tener un pensamiento crítico, poder tomar decisiones moralmente y éticamente aceptables. Y te voy a hablar de uno de los grandes problemas, yo creo que es el gran problema que tiene la juventud, más allá del tema de las redes sociales, la atención y tal, que es la pornografía, Aaron. O sea, es decir, chavales de 8 a 10 años que empiezan y que tienen su primer mundo en una exposición asexual pero muy poco afectiva, en la que no hay nada de educación. En fin, ¿cómo se educa a un hijo en relaciones afectivos sexuales? Porque al final esto tiene que salir de casa, ¿no?
Bueno, qué buena pregunta. A ver, sí, ahora mismo la infancia es... Primero, la infancia es más importante que nunca. La infancia prácticamente se inventó hace un siglo y medio, ¿eh? ¿No? Antes no existía la media. El niño era un hombre pequeño que pululaba por ahí, ¿no? Y esperábamos que creciese para trabajar en el campo o lo que fuese. Entonces, la infancia ha ido recibiendo progresivamente más atención y nunca ha recibido más atención que ahora, ¿no? Familias pequeñas, pocos niños, les prestamos muchísima atención a los niños y a la vez la relación con los hijos es más difícil que nunca porque hemos optado, y esto es muy bueno, por un modelo democrático, ¿no? Y la democracia es mucho más difícil que la dictadura, quiero decir. Yo le decía algo a mi padre y me decía, tú te callas, y yo me callaba. No se me ocurría volver a decirle nada más, ¿no? Y escuchábamos su música y veíamos su programa. Bueno, ¿qué voy a contar? Las personas que me oyen saben de lo que hablo, ¿no?
Aquí el primero, ¿eh?
Claro. Pero yo creo que hemos optado y realmente a grandes rasgos estamos contentos, ¿no? Que después nos quejemos. Pero estamos contentos de tener esta relación democrática con nuestro hijo porque, bueno, es una relación más cercana, ¿no? Y ahí totalmente de acuerdo contigo con este segundo tema que planteabas, ¿no? Redes, súper importante, mucho más de lo que la gente cree. Hace muchísimo daño a la salud mental y el porno. Bueno, esto es... Bueno, si en alguna de mis últimas entrevistas he parecido un obsesivo de esto. Pero es que lo del porno ha sido un disparate, ¿eh? Se nos ha escapado de una manera tremenda para niños y para adultos. Y el problema no es que la gente tenga acceso al porno, que ya es, bueno, sería más o menos problemático, sobre todo en el caso de los niños. Es lo que tú decías, ¿qué tipo de porno? Y realmente cuando hablamos de porno, los que tenemos una cierta edad, no podemos evitar pensar de alguna manera en el interview o en el Playboy, que eran nuestros accesos al porno, ¿no?
Pero eso es muy inocente comparado con lo que hay ahora mismo en redes sociales.
Que sin ser la mejor entrada al mundo del sexo, que ya nos parecía no una buena entrada, no tiene nada que ver, nada que ver con lo que está pasando ahora mismo en las redes y cómo se han normalizado una serie de prácticas sexuales y de género terribles, ¿no? Entonces, aquí sí que yo tengo clarísimo que lo que hay que intentar es prohibir el porno a niños y adultos, ¿eh? Porque además estamos observando un decremento de deseo en muchas parejas, en los hombres, en parejas heteros, relacionados con el porno también. Yo recomiendo a todo el mundo, mira, cortar el porno como sea. A los niños, desde luego, habría que protegerlos contra esto, ¿no? Aunque hablar de cualquier tipo de cortapisa en las redes sea, parece que uno. Pero esto es un disparate, ¿no? Estamos dejando que los niños vean cosas.
Yo tengo la sensación, Arun, de que tú y yo con esto nos podríamos pegar hablando y de cosas de interés, sobre todo porque, claro, ahora, fíjate, en países como Australia, tal, que se le prohíbe a los niños el teléfono móvil, que desde luego para mí es una situación, es una solución mejor que dejarlo al libre albedrío. Sí, pero habrá que encontrar algo, porque tú no le puedes poner puertas al campo, Arun. Es decir, la innovación tecnológica y la evolución hay que aprender a utilizarla, ¿no? Para nuestro beneficio, pero la evolución por sí misma siempre es positiva.
Sí, no, ahí podríamos discutir un rato. No, porque yo de entrada opinaba igual que tú, ¿no? Quiero decir, la educación, además siendo psicólogo, ¿no? La educación, las leyes no deben prohibir y tal, pero la realidad me ha dado un guantazo en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Mira que hicimos campaña de educación. ¿Cuándo dejó la gente de fumar? ¿Cuándo se le prohibió?
Eso se puede precisar.
Claro, entonces no prohibirlo, sobre todo estoy hablando de jóvenes y adolescentes, no adultos, ¿eh? Hasta ciertas edades, o por lo menos en determinados espacios, ¿no? Que realmente los institutos y los colegios fuesen espacios libres de pantalla y a ser posible que los profesores no les mandasen las tareas por las pantallas. Porque cuando llegan a casa le dicen, deja el móvil, sí, pero cojo la tablet para hacer los deberes. Entonces un poco estamos en esa trampa, ¿no? Y quizás también a partir de ahí, perdona, con esto termino, los padres tomasen una mayor conciencia de que hay que limitar muchísimo, porque es que está haciendo, y ya tenemos datos sobrados, mucho daño a la salud mental. O sea, es posiblemente la variable más importante que se relaciona con deterioro de la salud mental en los jóvenes, sobre todo en las chicas, más que en los chicos.
Madre mía, te tengo que invitar más veces, Arun. Fíjate que ahora es y 31, me tengo que ir ya, no me quiero ir. Pero
bueno,
he
estado tan a gusto que cuando tú quieras.
Pero te cuento, todavía nos queda una cosa, es que al final de las entrevistas siempre le pido una cosa a mis invitados.
Sí.
Y es que dejéis una pregunta para el siguiente, sin saber quién viene, que puede ser, ojo, ¿qué cenaste ayer o qué piensas del amor? Lo que quiera, profundo o un poquito más de andar por casa. Y por lo que tú vas a tener que contestar una que te dejaron ayer. Ayer estuvo con nosotros Geray Cortés. Claro, yo cuando dijo la pregunta dije, no sé cuánto tiempo habrá pasado Arun por Madrid, pero bueno, escucha la pregunta de Tedo.
¿A qué tablao ha sido recientemente de flamenco en Madrid?
Tío, qué específico te pone Geray, tío.
Sí, se ha puesto muy específico. No, en Madrid no está en un tablao nunca. Sí que asisto aquí a flamenco. Una íntima amiga mía es catedrática de aquí de la Universidad de Arte Dramático, etcétera, y ella estuvo muchísimo tiempo, entonces, bueno, disfruto del flamenco. Yo no soy un amante del flamenco, ¿eh? Mi mujer, que es gaditana, sí. Entonces es uno de los temas de discusión que ya no discutimos porque ponemos la música a las niñas. Entonces,
está bien. Eso está fenomenal. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta sería, si tuvieses que elegir una variable que más influye sobre que tú estés feliz, ¿cuál sería?
Me gusta. Arun, ha sido un lujo tenerte en el programa. He disfrutado muchísimo la conversación, sobre todo porque creo que no ha sido una entrevista, ha sido una conversación. Eso me encanta cuando sale así. Así que te lo agradezco.
Y yo a ti, me he sentido muy, muy cómodo y muchísimas gracias. Y cuando quiera, volvemos a charlar un rato.
Un abrazo, Arun.
Un abrazo.